La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. La pelota está en la cancha de Rusia, dijo Blinken tras confirmar entrega de documentos sobre Ucrania. Rusia advierte que sanciones estadounidenses equivaldrían a una ruptura de relaciones. La Casa Blanca destaca beneficios de la vacuna en control de la pandemia. Corrupción en las Américas rampante durante la última década. Crisis legislativa de Honduras dificulta asunción de Xiomara Castro. En Venezuela, escasas firmas para referéndum revocatorio. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 26 de enero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos avanza en sus esfuerzos diplomáticos con Rusia, mientras 100.000 soldados rusos permanecen en la frontera con Ucrania y cuando la expectativa de una posible invasión sigue latente. Nuestra colega Celia Mendoza sigue de cerca la situación.
Estados Unidos está preparado para actuar ya sea diplomáticamente y de manera coordinada con sus aliados de la OTAN a cualquier agresión en Ucrania por parte de Rusia, afirmó el secretario de Estado Anthony Blinken, tras confirmar que el embajador John Sullivan entregó personalmente en Moscú el documento con las respuestas escritas que habían acordado tras la reunión en Ginebra.
El documento que entregamos incluye preocupaciones de Estados Unidos y nuestros aliados y socios sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad.
Blinken, quien expresó su deseo de mantener este documento privado en busca de una oportunidad para negociar, reveló cuáles son las prioridades de la administración Biden y los aliados de la OTAN.
Dejamos claro que hay principios fundamentales que estamos comprometidos a mantener y defender, incluida la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y el derecho de los estados a elegir sus propios arreglos, así como alianzas de seguridad.
Rusia, por su parte, tiene expectativas definidas frente a lo que esperan de las negociaciones.
Si no hay una respuesta constructiva y si Occidente continúa su curso agresivo, Moscú, así como el presidente Vladimir Putin ha dicho repetidamente, tomará las medidas de represalia necesarias.
Lavrov se refirió a alianzas estratégicas en América Latina.
Durante llamadas telefónicas recientes que el presidente Putin tuvo con los colegas de estos tres países amigos y especiales para nosotros, Cuba, Venezuela y Nicaragua, hemos acordado considerar medidas adicionales para profundizar nuestra asociación estratégica en todas las esferas, sin excepción.
Y durante esta jornada se encontraron representantes de Alemania, Francia, Ucrania y Rusia, esto en París, para avanzar en el formato de Normandía que fue creado en 2014 con la intención de hablar y tratar de reducir las tensiones e inclusive establecer un cese al fuego, otra estrategia diplomática que avanza paralelo a los esfuerzos de Estados Unidos y la OTAN con Rusia.
Gracias, Elia, por este informe. Mientras tanto, Rusia advirtió que sanciones estadounidenses contra el presidente Vladimir Putin equivaldrían a una ruptura de relaciones y serían políticamente destructivas, nos informa Alejandro Escalona.
Rusia advirtió el miércoles que imponer sanciones al presidente Vladimir Putin personalmente no lo perjudicaría, sino que sería políticamente destructivo, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que consideraría tal medida si Rusia invadía Ucrania. Biden dijo el martes que las sanciones personales contra Putin podrían considerarse como parte de una campaña concertada de Washington y sus aliados para convencer a Moscú de que cualquier nueva agresión contra Ucrania tendrá consecuencias rápidas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las sanciones equivaldrían a una ruptura de relaciones diplomáticas. Rusia realizó nuevos ejercicios militares en tierra y mar y trasladó más paracaidistas y aviones de combate a Bielorrusia al norte de Ucrania para lo que describe como ejercicios conjuntos a realizarse el próximo mes. Rusia dice que la crisis está siendo impulsada por las acciones de la OTAN y Estados Unidos y exige garantías de seguridad de Occidente, incluida la promesa de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania. Estados Unidos ha pasado semanas tratando de llegar a un acuerdo con socios europeos sobre un programa de sanciones si Rusia ataca, pero la tarea se complica por la dependencia de Europa de la energía rusa. La Unión Europea depende de Rusia para un tercio de sus suministros de gas. Cualquier interrupción de sus importaciones rusas exacerbaría una crisis energética existente causada por la escasez. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América. Aunque el promedio de nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos ha caído en un 6% respecto a la semana anterior, los contagios diarios siguen superando los 690.000. Laura Sepúlveda tiene la actualización sobre el COVID-19.
Cuando alrededor del 64% de los estadounidenses se encuentran vacunados y cerca del 50% de la población elegible mayor de 18 años ha recibido la dosis de refuerzo, autoridades sanitarias destacan su efectividad al comparar la cantidad de hospitalizaciones y muertes registradas durante la más reciente ola con otros momentos de la pandemia.
Si bien los casos aumentaron drásticamente y son 5 veces más altos que durante la ola Delta, las hospitalizaciones no aumentaron al mismo ritmo y las muertes siguen siendo bajas en comparación con el conteo de casos.
Un estudio publicado por Journal Cell analizó a más de 200 pacientes recuperados del virus, buscando posibles efectos a largo plazo. Los investigadores establecieron que según la severidad de la infección, se podía prever riesgo de consecuencias posteriores.
En este estudio no hemos comparado cuáles son las posibilidades de registrar síntomas de COVID a largo plazo en pacientes que contrajeron el virus y recibieron o no la vacuna anteriormente. Pero en uno de los aspectos de nuestro estudio, descubrimos que cerca de la etapa de diagnóstico, los pacientes tienen más niveles de virus en la sangre, lo que aumenta la posibilidad de que en el futuro sufran síntomas prolongados de COVID.
Con lo que explica que los no vacunados podrían estar expuestos a un mayor riesgo de contagio, lo que podría potencialmente aumentar los riesgos a largo plazo. El asesor médico de la Casa Blanca habló de las expectativas de atención a la pandemia.
Donde queremos estar es en un control suficiente, lo que significa no la erradicación como lo hicimos con la viruela. Eso no es razonable. No necesariamente la eliminación como lo hemos hecho con el polio y el sarampión mediante campañas de vacunación masiva, sino un nivel de control que no interrumpa en la sociedad, que no domine nuestras vidas.
Según reportó la Casa Blanca, la donación de 1.200.000 vacunas a otros países es un aporte para controlar la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La lucha contra la corrupción en las Américas lleva 10 años estancada, según Transparencia Internacional. La responsable del informe anual explicó a Diva Lisset Cash
que algunos presidentes utilizan discursos anticorrupción, pero comprometen la independencia judicial.
La corrupción del sector público en las Américas sigue rampante, igual que hace una década, según los hallazgos del informe 2021 de Transparencia Mundial. Delia Ferreira, directora de la organización, señala que desde Guatemala hasta Venezuela se mantienen los sistemas corruptos y los presidentes de Brasil y El Salvador sostienen discursos de anticorrupción, pero comprometen la independencia judicial.
Medidas que tratan de cooptar al Poder Judicial, de avanzar sobre la justicia generando ataques a la independencia de los jueces, y esto a su vez repercute en la impunidad en materia de corrupción.
En la escala de percepción, desde cero como peor puntaje hasta 100, el promedio de la región se mantiene en 43. Canadá, Uruguay, Chile y Estados Unidos encabezan la lista, pero han tenido un deterioro considerable. Nicaragua, Haití y Venezuela tienen los puntajes más bajos, este último con 14 puntos reflejados en su falta de progreso.
El dinero que se pierde en corrupción es el dinero que falta en educación, salud, por ejemplo, en respuesta frente a la pandemia del COVID, en la capacidad de los países de tener buenos servicios públicos, buena infraestructura, condiciones para el desarrollo.
Estados Unidos bajó a 67 puntos y por primera vez quedó fuera del grupo de países líderes contra la corrupción debido a los ataques contra las elecciones libres y la opacidad del sistema financiero en sus campañas electorales. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Gracias, Diva Lizeth. Hacemos una breve pausa y en un momento más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos con más noticias en Buenas Noches, América. El Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional identifica a Nicaragua como el segundo país más corrupto de América Latina. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
En el examen sobre corrupción de Transparencia Internacional 2021, Nicaragua obtuvo una calificación de 20 puntos sobre 100, lo que ubica al país gobernado por el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo entre las 20 naciones más corruptas del mundo en el sector público. En el índice de percepción de la corrupción de 2021, Nicaragua se sitúa en el puesto 164 en la lista de 180 países examinados, lo que coloca al país como el más corrupto de Centroamérica y el segundo más corrupto del continente americano, solo superado por Venezuela, que se ubica en el puesto 177 del ranking. El analista político y exdiputado Agustín Jarquín Anaya explicó el impacto de este informe para Nicaragua.
Tiene un impacto fundamental en la gobernabilidad y en el desarrollo económico. ¿En qué sentido? Eso desalienta la inversión sana, productiva.
Tanto la democracia como la lucha contra la corrupción están en su punto más bajo en Centroamérica. Nicaragua ha caído 9 puntos en los últimos 10 años y Transparencia Internacional destaca textualmente que se ha consolidado como la tercera dictadura de la región a través de un proceso electoral ilegítimo, abusos sistemáticos de los derechos humanos y una concentración absoluta de poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega recalcó durante su discurso de investidura este mes que en Nicaragua se respetan los derechos humanos y se combate la corrupción.
Mucho se habla de los derechos humanos, nosotros lo hemos dicho, precisamente porque somos defensores de los derechos humanos. Lo primero que hizo la revolución al triunfo fue llevarle la alfabetización.
Desde abril de 2018, instituciones del Estado y altos funcionarios nicaragüenses han sido sancionados por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Suiza y la Unión Europea por supuestamente cometer graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Al anunciar las medidas, estos países han revelado actos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos que no han sido investigados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Gracias, Daliana. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más noticias en Buenas Noches América. Con una escasa participación de personas en los centros electorales, se realizó este miércoles en Venezuela el proceso de recolección de 4,2 millones de firmas necesarias para activar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Detalles de la información desde Caracas con Álvaro Algarra.
Aunque a las 6 de la mañana varios puntos de recolección ya estaban abiertos en la capital venezolana para las firmas que debían reunirse en un periodo de 12 horas, se pudo evidenciar una mínima participación de ciudadanos.
Porque yo no creo en esta propuesta de revocatorio. Primero ya se dijo que para obtener la firma en tan poco tiempo, en tan pocos puntos, es imposible. Esta no es la propuesta para ir a obtener la democracia nuevamente.
El referéndum revocatorio es el comodín del momento para perpetuar a un régimen que no le da la gana de salir del poder. La comunidad internacional lo tiene muy claro.
Pese a las amenazas del gobierno de identificar a quienes firmen y del llamado a no participar por parte de la dirigencia opositora, otros sí acudieron a la convocatoria.
Bueno, me parece que es muy importante poder hacer todo lo posible para lograr nuestro objetivo desde nuestra parte de la sociedad civil. Es de las pocas maneras que tenemos y tenemos que ejercerlo.
No, esas amenazas no creo que... Vamos a decir, cada quien tiene su forma de decir, pensar las cosas. Lo que hay es que contar con las normas y lo que está escrito, pues, y no tener miedo de expresar su opinión.
En 2016, la oposición también intentó activar un revocatorio durante el primer mandato de Nicolás Maduro, pero el proceso fue suspendido por el Consejo Nacional Electoral tras órdenes emanadas por varios juzgados del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación política en Venezuela y de los retos que continúa enfrentando el presidente interino Juan Guaidó, reconocido como tal por más de 50 naciones. En una entrevista con nuestra corresponsal Adriana Núñez Rabascal, Guaidó aborda el referendo revocatorio y las conversaciones por la democracia, entre otros temas, empezando por las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro en su contra.
Hay que tomar muy en serio las acusaciones, las amenazas de la dictadura. No en vano están señalados por delitos de lesa humanidad en este momento en Venezuela. No solamente han sido 24 acusaciones, cada una de esas acusaciones ha venido con consecuencias. Han encarcelado a mi familia, han perseguido a mi equipo de trabajo, han asesinado a venezolanos, han perseguido diputados y hoy todavía tras las rejas Roland Carreño entre 250 presos políticos en Venezuela. Es decir, estamos en una dictadura, no tomo en vano las amenazas de Maduro y de su camarilla. Ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que nos corresponde en Venezuela, fortalecer la plataforma unitaria, la unidad en Venezuela, la movilización. Ahora, lo que también debe quedar claro la dictadura es que ninguna amenaza me ha detenido.
¿Pero por qué cree que no está detenido ya hoy si ha habido 24, como el mismo chavismo dice, investigaciones en su contra y de su entorno?
Por muchas razones, no solamente por el costo político, no solamente por el respaldo popular que hemos tenido, no solamente por el respaldo diplomático, pero hay un factor adicional, que es la interlocución. Maduro se sabe sin interlocución. Los que los rodean, si no pregúntenle a Alex Saab, se saben sin capacidad de interlocución con el mundo libre. La interlocución la tiene el Parlamento Nacional, la tiene el presidente encargado. Y saben de que de cara a garantías, de cara a un acuerdo integral, de un acuerdo de salvación nacional, como hemos denominado, solamente es a través del gobierno encargado. Así que por eso, entre otras cosas, en mi caso no me han detenido. Pero de nuevo, no es que no ha habido consecuencias. Todo nuestro entorno ha sido perseguido una y otra vez.
¿Ha habido un llamado a referendo revocatorio para las próximas horas para recoger 4.200.000 firmas en apenas 12 horas? ¿A qué atribuye usted que se haya dado solo este plazo?
Mira, otro fraude cometido por la dictadura, como lo han hecho en los últimos años, y lo hacen porque, uno, son minoría, se vieron en debilidad, no solamente el 21 de noviembre, y atención con esto, cuando sacaron su peor resultado electoral en 22 años. Luego, en Barinas, con todo el poder del Estado, no pudieron doblegar la voluntad de los barinenses. Pero también a lo interno del PSUV hay diferencias. Le tuvieron miedo a la movilización, no solamente a la Alternativa Democrática en este caso, que somos mayoría, que la hemos ejercido. Le tuvieron miedo incluso a las bases del PSUV, que están hastiadas absolutamente de Maduro, y prefirieron entonces matar esto, digamos, desde temprano, ni siquiera dar la posibilidad, con un CNE secuestrado por la dictadura, que la gente pudiera movilizarse y expresarse. Y adicionalmente, también pretenden evitar que hablemos de esa alternativa en la negociación en México, que también ratificaremos, porque es una opción constitucional.
Cuando dice ratificaremos, ¿hay conversaciones ya para volver a esas mesas de negociaciones en México?
Por lo menos con nuestros aliados y nuestra insistencia. Lo hemos dicho claramente. Hoy quien detiene este proceso es Maduro, con la excusa de que Alex Saab está detenido. Alex Saab está detenido porque es un delincuente, porque comerció con el hambre de los venezolanos. Pero también sabemos de que hay intención de un sector importante de poder regresar a ese proceso. Hemos utilizado los canales formales, es decir, Noruega, es decir, los acompañantes del proceso, para poder reactivar, más allá de que públicamente hemos ratificado, y lo vuelvo a hacer, nuestra disposición para lograr un acuerdo que dé solución al conflicto en Venezuela, a la emergencia humanitaria y a la crisis política desatada porque se robaron una elección en el 2018.
Este 23 de enero usted cumplió 3 años siendo juramentado presidente interino de la nación. Le da un nuevo voto de confianza en la Asamblea Nacional, lo que ustedes han llamado la Comisión Delegada y los partidos. Sin embargo, entre algunos de esos movimientos políticos que lo acompañan ha habido un rechazo a que esa figura, no exactamente su nombre, pero la figura creada en torno a gobierno interino debería desaparecer. ¿Cómo creen ustedes que pueden reconectar con esos factores que en este momento están diciendo el gobierno interino debería parar?
Mira, yo creo que la constitución es opcional. Es opcional para la dictadura. Para nosotros es un deber, y es mi deber y nuestro deber como Parlamento Nacional lograr esa elección presidencial libre y justa, lograr esa elección parlamentaria que nos deben desde el 2018 y 20 respectivamente, y es nuestro mandato. Entonces yo entiendo las posiciones partidistas, caso de 20 o individuales de algunos liderazgos, porque de nuevo, de manera unánime, incluido por cierto la fracción 16 de julio, de la que forma parte 20, votó para la continuidad del Parlamento Nacional como reducto de la República en Venezuela. Mira, lamentablemente estamos en una dictadura muy cruel en nuestro país, que busca normalizar una crisis sin precedentes y lo que no podemos es acostumbrarnos, lo que no podemos es dejar de ejercer nuestro rol. Así que de nuevo, la Constitución para nosotros es un mandato.
Era el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en una entrevista cuya versión completa pueden escucharla en vozdeamerica.com. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hey Jude. Julian Lennon está subastando tres guitarras que le regaló su padre John Lennon y notas escritas a mano sobre la canción Hey Jude. La subasta es en realidad una venta de archivos digitales con imágenes, audio, video y texto. Por ejemplo, para las notas escritas por Paul McCartney en Hey Jude, el comprador va a recibir un file, un archivo digital con una imagen del objeto y una narración de audio de Julian Lennon. La subasta está a cargo de Julian's Auctions y concluye el día 7 de febrero. Presidente electo de Chile, Gabriel Boric, defendió a Taylor Swift en las redes sociales. El compositor británico Damon Albarn había sugerido en una entrevista en las redes que Taylor Swift no compone ni escribe sus canciones, pero luego se disculpó por el comentario. El mandatario electo chileno, que asume la presidencia en marzo, apoyó a la cantante estadounidense en un tuit que rápidamente se volvió viral y le envió, citamos, abrazos desde el sur. Elton John tiene previsto presentarse este fin de semana en Arkansas en la continuación de su gira de despedida mundial Farewell Yellow Brick Road, interrumpida inicialmente por la pandemia e interrumpida nuevamente esta semana porque el cantautor británico dio positivo por coronavirus. Elton John volvió a los escenarios mundiales la semana pasada en la ciudad de Nueva Orleans, pero esta semana tuvo que postergar un show en Dallas debido a la enfermedad. Tiene síntomas leves, dicen. 1964, la cantante británica Dusty Springfield debuta en la Hot 100 con I Only Want to Be With You. La canción alcanzó el puesto número 12. En 1999, Dusty Springfield fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. 1975, el tema Please, Mr. Postman, a cargo de los Carpenters, llega al número 1 de la Hot 100 y de la cartelera adulto contemporáneo. Carpenters llevaron 15 canciones al primer lugar de las carteleras. El éxito original de Marvelettes también fue grabado por los Beatles. Y en 1964, los cuatro de Liverpool conquistan la cima de las 100 calientes con She Loves You. Semanas antes lo habían logrado con I Want to Hold Your Hand y semanas después con Can't Buy Me Love. 14 semanas consecutivas en primer lugar entre las tres canciones. Alejandro Escalona, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el toletero dominicano David Ortiz fue elegido al Salón de la Fama en su primera aparición en la papeleta. En tanto, Barry Bonds y Roger Clemens perdieron su última oportunidad de ser votados como miembros del recinto. Elegido 10 veces al Juego de Estrellas durante su carrera fulgurante de 20 campañas, la mayoría con los Medias Rojas de Boston, Ortiz fue mencionado en el 77,9% de las papeletas, de acuerdo con los resultados revelados ayer martes por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Con ello, superó el mínimo requerido del 75% de apoyo para su entronización. Es el cuarto pelotero que se desempeñó principalmente como bateador designado y que ingresará en el recinto. Todavía no me lo creo, tienen que darme un par de días para analizarlo, dijo Ortiz antes de tirar una comparación con una serie de dibujos animados sobre superhéroes. En el fútbol americano, el entrenador de los Saints de Nueva Orleans, Sean Payton, decidió retirarse tras 15 años al frente del equipo, una etapa que incluyó un campeonato del Super Bowl y una suspensión de una temporada por el escándalo de recompensas por lesionar a jugadores rivales. Payton le informó al equipo que dejaba su primer y único trabajo como entrenador en jefe con una marca de 152-89 en temporada regular y 9 apariciones en playoffs en 15 campañas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.